Del dicho al hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
Hola, hoy los saluda Nicole desde aquí al principio. Hoy estamos con Cami, ahí está Vane. Seguimos grabando desde Zoom porque no nos queda de otro ahorita mismo. Y bueno, les presentamos a Camila Sosa, con la que vamos a hablar hoy. De estar bien, está bien no estar bien. It's okay not to be okay. A ver, Cami, cuéntanos un poco de esto.
Bueno, tengo 21 años, estoy estudiando comunicación social. Empecé el movimiento hace 2 años. Después que di un TED Talk con mi historia, la gente me empezó a escribir diciéndome que gracias por hablar del tema, que nadie habla de eso. Entonces se me ocurrió hacer el movimiento It's Okay para crear conciencia sobre todo esto, que en verdad es súper importante y la gente como que no le da importancia porque hay tanto estigma hacia la salud mental y el suicidio, que la gente no le presta atención. ¿Qué más? No sé.
Cuéntanos un poco de ese TED Talk, o sea, que ¿cómo fue que contaste? Cuéntanos un poco de tu historia.
Ok.
Para los que no saben, no conocen.
A mí me diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizado en el 2015. En el 2016 me diagnosticaron con depresión y a finales del 2016 me diagnosticaron con trastorno bipolar. Que la gente piensa que eso es dije, una persona que cambia de ánimo en 5 segundos, pero en verdad es una persona que tiene episodios de depresión y de hipomanía. No es lo que la gente piensa. En realidad es un tipo de depresión, pero le cambiaron el nombre. Uh-huh. Y no sé qué más. Empecé al principio cuando me diagnosticaron con depresión, empecé a escribir. Me encantaba escribir porque era como una forma de organizar mis pensamientos. O sea, se me hacía súper fácil expresar cómo me sentía en un papel que decirlo. Entonces, yo estaba leyendo un website y de donde la gente postea cosas así de mental health y eso, y entonces me encantaba leerlo y yo decidí mandar una de las cosas que había escrito y la postearon, entonces como que empezaron a postear lo que yo había escrito y como que eso fue lo que en verdad me inspiró a contar mi historia, o sea, no solo dije en un website, sino también como decirlo y hablar sobre eso. Entonces había como un TED Talk en ISP y llené los formularios y vi el TED Talk. Obviamente al principio fue súper duro, ya después ya creo que hablaba en público como 15 veces, 16 veces.
Ya, pero ¿de dónde sacaste ese valor para hablar por primera vez en un TED Talk además?
Oye, yo no puedo hablar en público, así ni de nada. Odio hablar en público.
No, honestamente no sé, creo que como que me sentía lista para compartirlo con el mundo y sabía que podía encontrar a más gente que se sentía así y recordarles que no, o sea, que está bien no estar bien, y creo que fue eso, como que me dio un montón de miedo, o sea, mis papás tenían miedo, dije, de la reacción de las otras personas, o sea, a ellos no les importa el que eran, sino lo que puede decir las personas de eso, entonces como que, o sea, que me hieran a mí, pues, no tanto el que hieran, sino que alguien diga algo que me hiera, pero fueron muchos resultados positivos y eso, y así fue como empecé el movimiento. Luego me contactaron para Rompamos el Silencio, que iba a ser un panel, nada más iba a ser ese, pero como se vendió todo y la gente siguió yendo, seguimos haciendo paneles el año pasado sacamos un libro, Sí, se unió más gente para el libro, porque en el panel nada más éramos, creo que 6, 7, no sé. Y ya para el libro se unió más gente.
Qué cool. Y te sientes, o sea, ¿cómo te hace sentir poder compartir esto? Poder, me imagino que también, o sea, poder hablarlo te debe, o sea, ayuda mucho, ¿no? Pero además, ¿cómo te sientes como que con poder compartir esto y que tener una, como una plataforma también, ¿no? Porque Instagram también te ayuda o es una plataforma también para hablar algo que es tan necesario.
No sé, como que me siento como si me quito un peso de encima, como que estoy mostrando a la persona que de verdad soy, o sea, no tengo miedo de reconocer mis sentimientos, reconocer lo que estoy, o sea, por lo que estoy pasando. No sé, creo que el miedo se me fue después del TED Talk, como que vi la reacción de la gente y la gente como que me daba las gracias, entonces yo creo que eso es lo que hace que sea como rewarding, no sé cómo se llama.
Mira, una de las preguntas que nos hicieron por Instagram fue, ¿cuáles son los síntomas de depresión y cómo va evolucionando? ¿Hay síntomas? ¿No te das cuenta? ¿Las otras personas se pueden dar cuenta?
Yo no, o sea, no me di cuenta porque no había investigado del tema. O sea, nunca, o sea, yo nada más había ansiedad, pero yo pensé que, o sea, muchas veces se confunden los síntomas de depresión con ansiedad. Y yo pensé que era mi ansiedad. Entonces, pues, como que nos dimos cuenta que no, aparte de ansiedad, también estaba deprimida. Y bueno, los síntomas que yo tuve es que dejé de ir a la escuela. O sea, estaba tan deprimida que no quería ir a la escuela. Falté a la escuela como 6 semanas, la primera vez que me diagnosticaron. Como que no quería hablar con nadie, me la pasaba en mi cuarto encerrada. No, era eso, pues como que me sentía como atrapada. Y en verdad es difícil ver los síntomas de depresión porque es algo como más interno, entonces uno nunca sabe, pero sí se pueden ver. Yo digo que es como que decide como desconectarse del mundo. O sea, el otro día vi un anuncio en un restaurante en Estados Unidos o en Europa, no estoy segura dónde era, que en los cup holders, o sea, los cositas, ¿cómo se llama eso?
Para poner el agua en los vasos.
Nah, salía de que is one of your friends missing here, y entonces como que en la parte de atrás salía make sure they're okay, porque es que mental health y no sé qué, como que estuvieran pendientes de sus amigos y los familiares, y es básicamente una persona que como que se encierra y quiere estar solo, como que se aleja de la sociedad. Yo creo que eso es lo que más, o sea, la alarma, porque te das cuenta que deja de salir, que está como down todo el tiempo, pero, o sea, hay que saber diferenciar la depresión de la tristeza, y eso es algo que la gente no, o sea, es difícil.
Y creo que pero, es súper importante ahorita mismo en cuarentena.
Sí.
Especialmente ahorita mismo es bien difícil porque ¿cómo lo diferencias, no? Por eso es bueno siempre buscar ayuda, pienso yo, pero ¿cómo diferencias ahorita mismo de lo que estoy frustrada porque estoy encerrada, estoy ansiosa, tengo tristeza, en verdad tengo una depresión porque, o me di cuenta ahora, por ejemplo?
Yo creo que en verdad en esta situación lo que lo diferencia es como los pensamientos, o sea, el nivel de pensamientos negativos. O sea, si estás desesperado, estás de que ya quiero salir, pero es más como factores externos, como que ya estoy cansada de estar encerrada, pero es porque estás cansado de estar encerrado. En cambio, una persona que dice que empieza a decir que o sea, quiere dejar de existir o ya no puede más. Entonces, en ese comentario, o sea, que ya no puedo más, ese es bien importante. O sea, cuando una persona dice eso, dice que ya no puedo más, no quiero seguir viviendo, o sea, ese es como, yo creo que la frase que, o sea, mejor puedes utilizar, o sea, como darte cuenta, pues con esa frase yo creo que te puedes dar cuenta si tu amigo está bien o no, o si tu familiar está bien o no, porque llegan a un punto donde están tan atrapados en la depresión y se sienten como un caso perdido que empiezas a tener los pensamientos suicidas y eso. Uh-huh. Creo que está pasando más ahora porque estar deprimido, o sea, si ya tienes depresión, no, o sea, si tienes depresión o una enfermedad mental, no debes estar encerrado tanto tiempo, porque es súper mal, o sea, te deprimes rapidísimo o te puede dar pensamientos suicidas. A mí en lo personal como que me ha ayudado un poco, o sea, he tenido mis días buenos y mis días malos, pero sí me ha ayudado como a descansar un rato, pues, porque siempre andaba desde en universidad, de trabajo, no sé qué, entonces sí me ha ayudado como a respirar un rato, y en eso sí me ha ayudado, pero también a veces estoy como que ya necesito salir, pues, porque...
Y también entra el aburrimiento, se aburren, o sea, te aburres y empiezas a pensar de más también, me imagino.
Es que la mente te juega muy en contra, o sea, la mente tiene mucho poder.
Y más poder que lo que la gente piensa.
Sí, y no sabemos, o sea, sí deberíamos saber manejar la mente, pero es difícil, es muy difícil aprender a manejar nuestros pensamientos, o sea, creo que tener pensamientos negativos es como un snowball, ¿no? Como que tienes uno, y tienes otro, y tienes otro, y se vuelve más grande, y más grande, y más grande, y hasta que te pega, literal.
Yo creo que por eso es bueno ir al psicólogo siempre, o al psiquiatra, porque... Sí. O sea, en verdad hablar, no es que estés loco, o sea, simplemente vas a hablar, te desahogas con alguien y esa persona te ayuda a resolver tus problemas. O sea, esta persona está capacitada para ayudarte a resolver esos problemas. Entonces la gente no tampoco entiende eso, pues la gente piensa que si vas a un psicólogo o vas a un psiquiatra es porque estás loco, pero no es así. Entonces yo siempre digo que es súper importante ir, aunque no te sientas bien. O sea, en mi caso, yo había dejado de ir. O sea, espacié demasiado las citas con la psicóloga y por eso no nos dimos, oye, con la psiquiatra. Y por eso no me di cuenta, porque mi hermano, él se atendía en Estados Unidos y yo me iba con ellos. Ellos iban como cada 3 meses, se estaba atendiendo algo allá y entonces había una psiquiatra allá que era muy buena, que la recomendaron, entonces yo iba a esa. Pero iba cada 3 meses, no sé qué, o iba, o sea, tiempo muy espaciado, y por eso no nos dimos cuenta antes, o sea, nos dimos cuenta cuando ya estaba en el fondo, porque no había, o sea, no hablaba tan a menudo con alguien, y ahí fue cuando empecé a, o sea, obviamente me dieron al psiquiatra acá en Panamá, conseguí psiquiatra acá en Panamá, psicóloga, entonces... Bueno, antes iba una semana al psicólogo y una semana al psiquiatra y así, pero ahora no sé, como que he estado estable bastante tiempo, así que estoy yendo nada más, o sea, cada 15 días donde el psiquiatra, porque mi psiquiatra también es, o sea, es mi terapeuta, sí.
Uh-huh. Una pregunta, Cami, cuando tú crees como persona que puede sufrir de depresión, ¿a qué doctor vas? O sea, ¿vas donde...?
Un psicólogo primero, porque el psicólogo te puede referir a un psiquiatra. Pero si estás muy, muy mal, y a la gente a tu alrededor lo nota, sí ve a un psiquiatra, pues como que... O sea, por eso es bueno ir a donde los psicólogos, porque ellos pueden ver los síntomas y eso, y de ahí enseguida te refieren a un psiquiatra. Entonces siento que eso es lo bueno. Pero si ves que estás... O sea, si te sientes tan, tan mal, ve al psiquiatra en vez del psicólogo, porque... Si estás tan mal, o sea, las posibilidades que te mediquen son bien altas. O sea, si vas al psiquiatra, probablemente te van a medicar porque estás lo suficientemente mal para que te tengan que dar las medicinas. Eso es otra cosa que la gente también no entiende, lo de las medicinas. Uh-huh. Y siento que, o sea, es así como la diferencia, pues como si estás bien mal ve al psiquiatra porque te tienen que medicar, pero si estás, o sea, si te sientes mal pero crees que puedes hablarlo y como que controlar por lo menos un rato hasta que puedas hablar con una psicóloga, ve al psicólogo, te sale más barato también. Pero siempre, ¿verdad? Uh-huh. Siempre te sientes mal, sí, ve al psiquiatra.
¿Y cómo manejar la depresión en casa? O sea, ¿qué recomiendas hacer ahora en cuarentena?
Yo he estado buscando cosas que como que me calmen, o sea, a mí me encanta como que maquillarme, me he estado maquillando, me encanta pintar mandalas, o sea, me siento, me quedo tranquilita en mi cuarto viendo shows mientras pinto mandalas. Pero en verdad es encontrar algo que a ti te calme, o sea, saber qué es la cosa como que tu safe activity, pues como que la cosa que sabes que te va a calmar y que te vas a entretener y no vas a estar pensando en otra cosa. O sea, por decir, a mí me gustan las mandalas porque me pongo a pensar tanto en los colores que dejo de pensar en otras cosas. Entonces, por eso me encanta pintarlas, porque me desconecto, empiezo a ver, dije, qué color se ve bien, no sé qué, entonces, o sea, me desconecto. Entonces siento que es encontrar una actividad en la que te puedas desconectar. O sea, a veces también las series ayudan. ¿Qué más? Y yo creo que en verdad la gente piensa que las mandalas no ayudan, pero sí ayudan. O sea,
rompecabezas también, por ejemplo.
Ah, exacto.
Pero sí, hay momentos, yo siento que la gente dice que, ay, si estás deprimido, haz ejercicio o tal cosa. Y sí, o sea, totalmente puede ayudar, pero a veces no te da ganas, no te da ganas de moverte, no te da ganas de hacer ejercicio, no te da ganas de ver una serie.
De hecho, sí, o sea, llega un punto donde tu salud mental está tan mal que empieza a afectar tu salud física. O en verdad, o sea, en general, tu salud mental afecta tu salud física y la gente no entiende eso. O sea, una persona con ansiedad, a mí me diagnosticaron el trastorno de ansiedad generalizado porque a mí me dan migrañas horribles y vomitaba. Entonces me daban cada cierto tiempo, o sea, en momentos que en verdad estaba, o sea, como que tenía algo así. Y entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que tenía ansiedad porque estaba teniendo migrañas y cosas así, como que mi cuerpo estaba, dije, declining en las situaciones de, o sea, que estaba muy ansiosa.
Se cerraba el cuerpo mismo.
Literalmente no, o sea, cuando me dan las migrañas, ya no me ha dado desde que me diagnosticaron y me empezaron a medicar, o sea, ya no me dan. Pero era horrible, o sea, no podía manejar, mis papás me tenían que ir a buscar a la escuela y yo tenía que dejar el carro en la escuela y cosas así porque no podía, o sea, claro. Porque yo me empecé a medicar a finales de cuando estaba en noveno. O sea, los primeros meses de noveno, sí me pasaba horrible, como se dieron cuenta. Porque afecta demasiado la salud física, la gente no ve eso, o sea, una persona pasa mucho con los ataques de pánico. O sea, la gente te dice que respira, pero eso va más allá, o sea, tu cuerpo en realidad está, el oxígeno no está llegando a tu cerebro, o sea, es en serio, pues la gente piensa que uno lo hace a propósito o que nada más dice que respiras y ya se va a calmar la persona, no, o sea, tienes que sentarte con la persona, ayudarla a respirar, o sea, a mí me pasó una vez que me dio un ataque de pánico tan feo que me empecé a desmayar, o sea, y estaba sola con mi mamá en la casa, entonces mi mamá estaba llamando a mi papá porque había salido con mis hermanos, me acuerdo que fue horrible, porque no, o sea, no me estaba calmando y como él, o sea, no estaba llegando suficiente aire al cerebro, me estaba desmayando.
Wow.
Entonces la gente no ve eso, pues la gente no ve que en verdad, o sea, las situaciones de tu salud mental afectan bastante las físicas.
Sí, bueno, cuando yo salí de la universidad, a mí me dio tanta ansiedad de como que no sabía qué iba a hacer con mi vida y tal, y todo se me venía encima, y yo, o sea, yo sí me daba cuenta como que yo lloraba buco, como que yo no quería saber mucho de salir, de hacer ejercicio, nada de eso. Y vine a Panamá y un día así, estoy por meterme a la ducha y veo y tenía un hueco acá en mi cabeza, o sea, no tenía pelo. Y cuando comienzo a buscar, cuando fui al doctor, me dijo, lo que tienes es alopecia, y tienes que ir al doctor, a un psicólogo, porque tienes que aprender a manejar tu estrés. Y yo dije, ¿qué? Y me dice, sí, eso es por estrés, y eso tienes que aprender a manejarlo. Y cuando fui a la psicóloga, me dijo, tienes depresión clínica, que yo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento? Pero sí te das cuenta como que no te das cuenta, y al mismo tiempo sí, es súper raro.
Claro,
y en verdad, o sea, yo por eso también creo que todo el mundo debería ir al psicólogo, porque simplemente hablar de todo y de nada te ayuda tanto como también a ponerlo en cosas de diferentes perspectivas, ¿no? O sea, tener un problema que para mí era una cosa, una montaña, cuando lo hablaba me daba cuenta que en verdad no, era una piedrita que podía solucionarse mucho más fácil, ¿no? Entonces, sí, o sea, de verdad que sí no te das cuenta, pero de la nada se te puede caer el cabello, como a mí, o cosas así, ¿no? O sea, de verdad, causa un estrago en tu salud física.
Sí.
Una de las preguntas es, ¿cómo ayuda un familiar o amigo con la con depresión en este tema? O sea, si ya como amigo o un familiar te das cuenta, ¿cómo approach to him sin ser invasivo capaz en su espacio, ¿no? ¿Cómo tratar de ayudarlo? Si no, cuando no está diagnosticado, ¿no?
Como que decirle, dije, oye, estoy aquí si quieres hablar. O sea, no decirle, dije, como directamente te he visto así porque te lo va a negar. O sea, te va a negar que está deprimido. Entonces es más como decirles que, oye, estoy aquí si necesitas hablar, si quieres hablemos un rato, me puedes llamar cuando quieras, como que asegurarles de que te tienen ahí. Y ahí, o sea, eventualmente se van a abrir contigo, o ahí mismo cuando le preguntas te va a contar qué le está pasando. O sea, yo creo que esa es la mejor forma de approach un tema así, como que para no decirles que te está pasando esto y que se ponga negación, dile como que, oye, estoy aquí para que, o sea, estoy recordando que estoy aquí, si necesitas hablar, lo que sea, no sé qué. Es más como recordarles que estás dispuesto a escuchar que decirles esto, pues. Entonces ya usualmente te empiezas a abrir y ya dices, es que no me está haciendo bien, no.
Claro. Había más preguntas. Hay mucha gente que, o sea, no puede pagar un psicólogo o un psiquiatra. ¿Qué le recomendarías a la gente que tal vez no puede recibir terapia o ayuda, ¿no? O sienten que no pueden pagar ayuda, entonces no puedo recibirla, entonces prefiero callarme, digamos, o guardármelo.
Sí, me ha pasado, mucha gente me escribe por la cosa, y yo en verdad tengo una lista de, o sea, como de psicólogos que son más como affordable y otros que no. Entonces les pregunto, dije, o sea, como, ¿te gustaría un psicólogo? O sea, en verdad todos los centros de salud cuentan con un psicólogo o un psiquiatra. La cosa es que las citas te las dan muy espaciadas.
Y ahorita mismo hay un número especial también donde tú puedes llamar. Creo que es el 182, o el que nos salió en la Fundación de Relaciones Sanas.
Ellos también ayudan bastante, o sea, si no puedes pagar, habla con ellos, ellos también ayudan bastante. Y yo creo que en verdad sí hay, pero el problema con el sistema de salud de Panamá es que no invierten mucho en eso, entonces las citas son súper espaciadas, o sea, como que dice que es horrible sacar una cita en un centro de salud, y eso sí, pues, pero yo siempre trato de buscar como que tener psicólogos o psiquiatras que sean, o sea, que tengan precios bajos para que, o sea, recomendar a la gente a ir. Y yo, o sea, la gente cuando me dice, es que mi hermano, no sé qué, entonces yo le pregunto, es que estás dispuesto a pagar, no sé qué. Y entonces yo les recomiendo a una persona, o sea, pues depende a lo que estén dispuestos a pagar.
Claro. ¿Y en qué momento, o sea, cómo te das cuenta como que ya, o sea, ya debería buscar ayuda, ya debería pedirle ayuda a un psicólogo? Porque no todos decimos de que, ok, tal vez es bueno, ¿no? Hay ese tabú de que no estoy loca, no voy a hablar con un psicólogo, como los que estábamos hablando antes. Entonces, ¿en qué momento tú crees que como que tal vez tú te has dado cuenta de que no, o sea, ya necesito buscar algo que me funcione a mí para poder sobrevivir literalmente, ¿no?
No sé, en realidad, o sea, porque yo creo que llegas a un punto donde ya no puedes más literalmente y necesitas hablar con alguien, o alguno de tus familiares te dice, vamos a hablar. O sea, yo conozco amigas que los papás, digo, eso fue antes de que yo las conocía, los papás vieron que están deprimidas, las agarraron y las llevaron al psiquiatra y que siéntate aquí. O sea, ni siquiera le dijeron para dónde iba. Agarraron y que montan al carro, a una cita, no sé qué, se sentaron y dijeron que hablen. Y así, como que hay papás que sí prestan atención y te llevan, dije.
Y por una preguntita, no a todo el mundo se le ve igual, ¿no? O sea, cada caso es diferente. Y
esa es otra cosa, o sea, como tricky de la depresión, porque no todo, todo el mundo lo manifiesta de la misma forma. O sea, entonces es difícil saber cómo.
Puedes ver varios artistas.
Tienes que ver.
Hay varios artistas que tú ves como que se ve mucho publicado, como que tú lo ves de lo más normal en red carpets y que les afecta y uno no sabe, ¿no?
Sí, en verdad en ese como business hay mucha gente que sufre de enfermedades mentales. Yo creo que es por la presión, no sé. Uh-huh. Pero hay varios artistas, o sea, muchos se han suicidado. Uh-huh. Y de hecho, cuando pasó lo de Kate Spade, el esposo salió diciendo que la había visto la noche anterior riéndose, súper feliz. Y a la mañana siguiente amaneció, o sea, muerta, pues. Uh-huh. Eso también es algo que tienes que estar pendiente, o sea, no solo ver a la persona de que, en la escena estaba feliz, así que está bien, sino como que estar pendiente cuando no está en lugares públicos, porque es fácil sentirte mal, ir a un lugar público y hacerte que estás bien, porque todo el mundo lo hace. Agarrar y ver a la persona cuando está sola, así, y ahí te das cuenta, o sea, en verdad te das cuenta que una persona no está bien. O sea, no es tanto ver, dije, cuando está en público, o sea, una cena o algo así, o sea, donde te encuentras la persona, va a ser como si estuviera bien, pero si tú de verdad te prestas atención, te vas a dar cuenta que la persona no está bien.
Claro.
O sea, yo creo que te puedes dar cuenta porque, cambias, literalmente cambias, como que dejas de no dejas de ser tú mismo, pero como que, no sé, nada.
Puede ser la forma de hablar también, lo que dices. O sea,
sí, usualmente eres muy pesimista. Y es como que no te emocionas por nada. Es como que yo me acuerdo, yo cuando me pongo así, ¿sabes? No me he puesto así en bastante tiempo. Sí he tenido bajones, pero no dije episodios de depresión bien fuertes. Pero se me olvidó lo que estaba diciendo.
Que ay, no me acuerdo.
Estamos hablando sobre
que yo seguía al perro y se me olvidó.
Sobre frases, igual y,
ajá. Sobre las frases de los indicios que puede dar una persona.
Pesimista.
O sea,
puede ser bien pesimista.
O sea, porque una persona puede dar indicios de que está teniendo las ideas suicidas por lo que dice, por lo que postea.
En verdad sí te puedes dar cuenta.
¿Y cómo lidiar con esa culpa de los familiares o los amigos, como que pude haber hecho más o pude haber ayudado más?
Exactamente.
O a veces que no se puede hacer más.
Es una batalla interna. O sea, puedes ayudar a la persona lo mucho que puedas, pero si esa persona ya no puede más o no está dispuesta, porque eso también es estar dispuesto a salir, como que recordarte que tú puedes. Porque si no, o sea, eso es algo, una batalla tuya contigo mismo, pues, o sea, nadie más te la puede resolver. Tú tienes que agarrar y pararte y seguir. O sea, a mí me costó pararme, pero seguí porque sabía que, o sea, como que trataba de pensar que todo iba a estar bien al final. Y en verdad, o sea, no te debes sentir culpable porque eso es más una lucha interna. O sea, por más que trates de ayudar, si una persona no quiere recibir ayuda, o sea, no hay nada que puedas hacer. Entonces siento que eso también es un problema bien grande en cuanto a la salud mental, porque si se muere alguien así, te sientes culpable, pero en verdad es algo interno, pues. O sea, no puedes ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda, no puedes salvar a alguien que no está dispuesto a seguir adelante. Lo único que puedes hacer es motivarlos a que sigan adelante, o sea, como decirles, te prometo que todo va a estar bien, o sea, hold on, todo, pero en verdad no, o sea, es una lucha interna, no tienen por qué sentirse culpables, o sea, por más que hayas hecho todo eso, es algo claro que uno mismo tiene que batallar. Ayuda mucho recibir apoyo de familiares y eso, pero en verdad, algo que tú mismo tienes que agarrar y pararte.
¿Y sientes que ayuda que ya no sea un tema, o sea, que todavía sigue siendo lamentablemente un tema tabú, pero sientes que ayuda que poco a poco se esté quitando ese tabú y que se pueda hablar y que te sientas más normal hablándolo, así como que it's okay not to be okay, ¿no? O sea, está bien. Te sientes mal, está bien. Y es lo que decíamos con la cuarentena, digamos que muchos nos hemos obtenido. Yo decía, yo tengo mis días malos, yo tengo mis días buenos. Y hasta que al final he llegado a decir, está bien. Si hoy me siento like shit y no quiero hacer ejercicio, está bien. Si no quiero accomplish una cosa así, wow, de mi bucket list que todo el mundo supuestamente tienes que hacer mil cosas en esta cuarentena, está bien, ¿me entiendes? Entonces, ayuda, ¿no? O sea, ayuda a que por fin se pueda hablar y aceptar como que está bien.
Yo antes me daba pena decir, dije, no me sentía bien emocionalmente y tenía, dije, la fiesta con un amigo, no sé qué decía, dije, o tenía una cena o algo, decía, ay, tengo mucho dolor de cabeza. O sea, si estaba deprimida, todo el mundo pensaba que tenía como problemas de migraña, me lo dijeron y todo, dije, oye, tú no tienes problemas de dolor de cabeza, porque yo no, o sea, yo decía que tenía dolor de cabeza. Y después como que hablé, en verdad después del TED Talk, fue cuando empecé a decir, dije, en verdad no estoy bien, o sea, no me siento lo suficientemente fuerte para ir, o sea, no puedo pararme de la cama, en serio que no puedo, o sea, entonces ya trato como de explicar eso. Y en verdad la gente, o sea, si de verdad son tus amigos y de verdad te quieren, lo entienden. Uh-huh. O sea,
total.
Van a entender que en verdad no puedes, que no es un buen día. O sea, no van a decir que no se van a ofender, pues, porque si de verdad te quieren, van a saber que te cuesta pararte de la cama, que no te sientes bien. Entonces, creo que sí.
Claro, y entender también que creo que es importante que la gente entienda que, o sea, hay una explicación científica y un chemical imbalance detrás de esto, ¿no? No es como que, es que no tiene ganas, o no tiene ganas de salir de eso, no tiene ganas de, o sea, no es tan simple.
Sí,
y eso, por eso es que exista la medicación también.
Sí, eso, o sea, el estigma de la medicación es horrible, o sea, piensan que estás loco si tomas medicina, o sea, yo tomo como 3, 4. No, ok. Son 4 en la mañana y 2 en la noche. Porque, bueno, tengo que doblar las dosis porque me hicieron un examen y mi hígado procesa muy rápido las medicinas. Entonces,
wow.
Tienen que doblarme todas las dosis. O sea, yo estoy tomando dosis bien alta. Cuando le digo a la gente dice, ¿cómo tú te paras en la mañana? Porque la que te apina da sueño. Entonces, yo tomo 600. O sea, una dosis normal sería 250, 300, y yo tomo 600, o sea, y hay gente que con 50 duermen como por 13 horas.
Oh, wow.
O sea, mi cuerpo lo procesa tan rápido. Cuando yo digo que yo tomo 600, de que te apina, la gente no, dije, ¿cómo te paras? O sea, pero en verdad ya es lo que tengo que hacer, porque como mi hígado procesa todo súper rápido.
Y que cada cuerpo también es diferente, lo que a ti te funciona no me va a funcionar a mí. Entonces, por eso es tan importante ir al médico, porque al final él es el que te va a decir a ti qué es lo que necesita tu cuerpo.
Y la genética también tiene bastante que ver. La genética también es un factor que la gente no toma en cuenta. O sea, si alguien en tu familia tiene una enfermedad mental, o sea, la posibilidad que se le pase a alguien es bien alta. O sea, si hay un historial de problemas de salud mental en tu familia, yo diría que siempre estés pendiente y siempre vayas al psicólogo o algo así, porque eres más como susceptible a todo eso, pues.
Más propenso.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, ya para ir acabando, siempre hacemos dos preguntas al final. Una de ellas es, ¿qué serie, libro o
lo que sea,
película o lo que sea, recomiendas ver o leer relacionado al tema?
Lo que te haya ayudado mucho.
Que te haya ayudado, sí.
En verdad, o sea, películas que lo describan como es bien difícil, o sea, es bien difícil encontrar eso. Yo pienso que un show que describe muy bien el trastorno bipolar, en especial la parte de la hipomanía y la manía, es uno de que Spinning Out, de patinaje.
Sí, yo lo vi. Justo iba a comentarte sobre ese.
Esa es muy buena. no me vi los últimos tres capítulos porque me empezó a trigger y me lo tuve que dejar de ver, pero sí, o sea, de lo que vi, sí, me lo tengo que empezar a ver, pero en cuarentena no es muy buena idea como ver algo que me trigger, entonces, sí, esperando a que se acabe, pero ese es uno que en verdad lo escribe muy bien. Hay una película que también se llama No Estoy Loca, que también es muy buena. 13 Reasons Why es dije, lo peor que existe para describir la depresión y eso, o sea, como que tú revisas el website de donde yo escribo, en cualquier lado, o sea, una persona que ha estado, dije, o sea, a punto de suicidarse y eso, te va, o sea, es que siento que en esa serie como que culpan a la otra gente porque te suicidaste cuando en verdad es una lucha interna, o sea, nadie más tiene la culpa, es tú mismo, pues, entonces, hay muchas cosas de esa serie que no lo escriben bien, así que yo creo que eso es bueno resaltar que esa serie no es una muy buena guía para saber en verdad el tema.
Yo creo que Spitting Out es una muy buena para recomendar porque lo toca muy vívido, por así decirlo, lo ves muy en carne propia y que es de un historial también familiar.
¿Qué sientes cuando te da manía?
A mí me da manía porque tengo, o sea, hay dos tipos. El uno es cuando tienes más manía que depresión y el dos es cuando tienes más depresión y no te da manía, sino que te da hipomanía, que es como más leve. Uh-huh. Es horrible, lo odio. O sea, prefiero mil veces estar deprimida que estar en un episodio de hipomanía. O sea, lo detesto porque literalmente no duermes. O sea, es como si te hubieras tomado como 8 Red Bulls así seguidas.
O sea, ¿Y tu corazón también, o sea, se pone así o solamente la cabeza?
Depende. O sea, hay gente que sí, hay gente que no. A mí me pasa que, o sea, no me puedo quedar sentada, entonces camino, no sé qué. O me estoy riendo sin razón, o sea, me empiezo a reír así de la nada. Entonces, como que me estreso porque también digo cosas y después no me acuerdo que las dije. Es súper raro, wow. O sea, es súper raro. Digo algo y no me acuerdo, o sea, me preguntas, dije... Al día siguiente yo dije, yo nunca dije eso. O sea, estás como en un estado de tanta euforia que no te acuerdas, o sea, ni siquiera te acuerdas. Claro.
Hay algo que puede ser tu trigger, a llevarte a ese punto, o al punto de o cómo te das cuenta que estás llegando a un punto.
Y cómo lo paras.
Sí.
Apenas me doy cuenta, bueno, yo voy cada 15 días, pero si necesito una cita urgente porque me estoy dando cuenta que algo no está bien, pido la cita urgente. Pero, no sé, creo que hay diferentes triggers, pues depende. A mí, ya como llevo tanto tiempo lidiando con esto, ya no tengo triggers tan fáciles. Antes era de que alguien me dijo algo, o sea, cuando apenas estaba empezando a medicarme y todo eso, alguien me decía algo y me ofendí, o sea, como que... Uh-huh. Hacías cosas, dije, tan simples, las exageras, porque estás sí. Tan, o sea, como que...
Cuando lo que hablamos hasta, ahorita.
Y ya he aprendido a no dejar que muchas de esas cosas me afecten y trato de evitar las cosas que sé que no ayudan. Pero creo que he controlado muy bien los triggers, como ya no tengo triggers tan simples, pues es más como... Sí, pasó a un problema bien grave que afectó mis emociones y ya llevo 3 días mal, o sea, ya llevo 3 días en eso, ahí sí ya me empiezo a preocupar, o sea, sí veo que no me puedo parar en la cama, o sea, me está costando pararme en la cama, me está costando dormirme, ahí empiezo a ver.
¿Cómo eso. Manejas el estrés? Que es algo con lo que vivimos, por ejemplo, exámenes de la universidad, estrés del trabajo, que te pueden llevar a una ansiedad.
De hecho, a mí una vez me dio un ataque de ansiedad en el trabajo, horrible, pero ya se me entendieron. No sé cómo. Uh-huh. Se me olvidó lo que iba a decir.
¿Cómo manejas tu estrés?
O sea, trato de evitar situaciones que sé que va a ser peor, o sea. Si sé que voy a ir a un lugar y voy a estar estresada porque no sé qué, uh-huh. O sea, como que no. O sea, si sé que no, o sea, ver una serie y no estudiar me va a tener estresada, no. Claro. Como que sé qué cosas me mantienen estresadas y trato como de de organizarme cuando sé que eso me estresa o eso. Pero también muchas veces la ansiedad, o sea, literalmente, a mí, el otro día vi un post y lo escribí muy bien, es literalmente estar buscando las llaves cuando las tienes en la mano. O sea, estás todo estresado, buscando las llaves en tu casa, pero en realidad las tienes en la mano y no te das cuenta. Y va más allá como de una situación, sino el estrés es más como, se te va en la ansiedad, si tienes, o sea, si tienes un problema de ansiedad, va a seguir, o sea, puede haber pasado lo que sea y va a seguir. Pero sí trato de ya sé qué situaciones me...
Qué importante, ¿no? Como, o sea, dicen que es súper importante conocer tu cuerpo, y acá es como que conocer tu cuerpo y tu mente, o sea, como conocer tu mente es súper importante, y ojalá es algo que todos podamos aprender a conocer, porque no es solamente de que, ah, si tienes algún problema de, no sé, de salud mental, o sea, todos tenemos que aprender a conocer nuestra mente y también como que, no es controlarla, pero saber cuándo tratar de apaciguarla, o calmarnos, o ver qué nos va a ayudar, como dices tú, o sea, tal vez pintar mandalas te ayuda, o salir a respirar. Por ejemplo, a mí esta cuarentena me tenía así como que loca de verdad, y al comienzo yo, o sea, a mí me daba la lloradera, pero horrible. Y me he dado cuenta que sentarme en el balcón acá afuera, respirar así aire fresco y escuchar música y cantar así como loquita en el balcón, me ayudaba. Y entonces eso es buscar qué te ayuda. Entonces me di cuenta que al día siguiente me paré mucho mejor, a la noche siguiente lo volví a hacer, porque de verdad, o sea, si te ayuda, síguelo haciendo.
¿Verdad? Es encontrar algo que te ayude, o sea, es...
Sí.
Encontrar algo que te ayude y que sepas que te va a calmar.
Sí. Bueno, Camila, la última pregunta. Esta es la pregunta que le hacemos a todo el mundo antes de terminar. Es lo bueno, lo malo y lo feo.
Lo bueno es que aprendo, o sea, me conozco a mí misma, o sea, sé exactamente cómo funciono, porque me ha tocado aprender cómo funciono para saber si estoy bien o no, para saber si me está entrando un episodio, o sea, me ha tocado hacer eso. Entonces creo que eso es algo bueno, me ha hecho más fuerte, me ha dado más motivación, y en verdad tiene varias cosas buenas, o sea, te enseña, en realidad te enseña muchas cosas. Sí, es horrible a veces, pero he aprendido tantas cosas, o sea, que en verdad no, o sea, si tuviera la opción de no tenerlo, y, o sea, lo, en verdad, o sea, no sé, es algo que sí me ha cambiado la vida, pero es algo que me la ha cambiado para bien, pues, o sea, me ha enseñado muchas cosas, y pienso que sí salen muchas cosas buenas de eso. Creo que la mejor parte es conocerte a ti mismo. Creo que eso es lo mejor. Lo malo era... Okay. Lo malo es que te afectan, o sea, te afectan más las cosas. Uh-huh. Algo que a una persona normal, o sea, puede ser algo... mínimo, o sea, a una persona con una enfermedad mental le puede afectar completamente diferente, porque su mente funciona completamente diferente, o sea, literalmente dije, te dicen, todo está en tu cabeza, o sea, no, o sea, va más allá pues de eso. Creo que, no sé, lo malo sería como que tu vida sí cambia, como la forma en la que reaccionas a las cosas. Uh-huh. Creo que eso es como lo malo, pues. O te cuestan cosas que a una persona normal no le costarían, o sea, uh-huh. A mí me cuestan cosas que alguien ve súper simple, pero para mí son súper difíciles, o sea, para una persona puede ser súper fácil ir a hablar por el teléfono. Me estresa hablar por el teléfono, como que cuando tengo que llamar a alguien me estreso, o sea, no sé. Mi ansiedad, o sea, es horrible. Son como situaciones pequeñas que sí te afectan. Creo que en Brasil, y eso es lo malo, pues que reaccionas diferente y cosas que a alguien normal le parecen simples son más difíciles.
Claro.
Ok, ¿y qué más? Lo feo. Los pensamientos suicidas, eso es horrible. Creo que eso es lo peor de todo. O sea, es saber que tienes pensamientos suicidas es... Cuando me empiezo a dar cuenta de eso, o sea, me estreso. Me estreso porque sé que estoy en un punto donde ya estoy, dije, mal. Entonces,
como un círculo.
Creo que lo feo es la parte relacionada al suicidio. Eso es lo más feo. Que tus probabilidades de que te suicides suben bastante.
Total. Bueno, Cami, te agradezco mucho.
Gracias por la invitación.
Sí, Cami,
te felicito por haberte levantado y hablar tu historia frente a tantas personas tantas veces. De verdad que sí. Te admiro por eso. Y muchas gracias por querer sentarte a hablar con nosotras.
Sí, gracias por la invitación.
Mil gracias, de verdad. Es algo tan lindo lo que, o sea, dentro de como decíamos, ¿no? Puede ser feo, pero de verdad es algo tan lindo poder hablarlo y poder sacarlo ahí afuera, y ojalá la gente lo pueda escuchar y la gente...
La deje ser un tabú.
Sí, exactamente.
Y la gente pide ayuda a mí, bueno, les voy a contar a ustedes. Me pasó que yo fui a hablar a una escuela en San Miguelito. Y la maestra, o sea, cuando ya hablé, la maestra se dio cuenta, habían como 5 niñas que se pusieron a llorar. Y empezaron a decir, dije, no me siento bien, no sé qué... pero tengo miedo de decirle a mis papás y cosas así, pues. Y me acuerdo que le...
También yo creo que lastimosamente cuando tú estás en una clase baja, o sea, te dan un chancletazo y vaya para la vida. O sea, no, esto de psiquiatras, o sea, lastimosamente en la educación, la cultura, no, eso no existe, ¿no?
Hay esta muchacha que sí, me acuerdo, yo le dije, o sea, cuéntale a alguien, tu tío, tu amigo, no sé qué, y me acuerdo que me buscó en Instagram y me dijo, ya le conté a mis papás y reaccionaron bien. O sea, ella tenía miedo cómo iban a reaccionar los papás y me buscó en Instagram y me contó que, porque yo le dije, por favor, prométeme, antes de que me vaya, que vas a hablar con alguien, o sea, no importa quién sea, pero necesitas hablar con alguien. Y me escribió que...
Podría ayudar además a otras personas.
Sí, qué bello. O sea, yo creo que, o sea, no sé, yo sí viendo como que todo pasa por algo y tal vez sí, o sea, vivir esto no ha sido lo más bonito, pero y como decimos, hay cosas bonitas y por algo lo estás viviendo y lo has podido decir a todo, lo has podido decir, lo has podido vasificar y estás ayudando a tanta gente directa e indirectamente. Y ojalá esta charla pueda también ayudar a gente, y ya saben, los que están escuchando, si es que se sienten mal, por favor hablen, si nos quieren escribir, si me quieren escribir, yo feliz, pero hay números que los vamos también poner en los recursos, y el 169 acá en Panamá.
Y que pueden contactar a Fundación Relaciones Sanas, y ellos los pueden ayudar financieramente. También está de venta el libro Rompiendo el Silencio. Lo venden en varios lugares. Ahí vas a poder escuchar tu testimonio y el de otra persona.
¿Sí? En verdad está bien completo el libro, tiene muchas cosas.
Y varios como datos sobre todo aquí en Panamá.
Más de pedirlo y eso.
Sé que lo venden en Forbistro, lo venden en Riversmith también lo venden.
No sé si en La Rocha todavía lo venden, en El Hombre de la Mancha creo que todavía lo venden.
Y además que todas las, el profit, lo que se, lo, cuando tú pagas el libro va
a Relaciones Sanas. Y a la... No, Relaciones Sanas y Grupo, no sé, pero todo va donado, o sea, el costo del libro se dona.
Ok, bueno, gracias Cami.
Gracias Cami.
Gracias.
Chao.
Chao.